Tiroteo en escuela secundaria estadounidense deja saldo de 2 muertos y 4 heridos graves. Nina Pham, enfermera afectada por ébola en Dallas, es dada de alta y libre del mortal virus. Y el secretario de Estado John Kerry considera grave acusación contra el Estado Islámico por uso de gas cloro contra soldados iraquíes.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Chovinger en la producción general y Dave Magnus en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Al parecer, un estudiante de nombre Jalen Freiberg fue el responsable de un tiroteo ocurrido dentro de la cafetería de la escuela secundaria Marysville Pilchuck, 50 kilómetros al norte de Seattle. Hasta el momento de la transmisión de este informe se sabía que el atacante se suicidó y que uno de 4 estudiantes gravemente heridos falleció. Se ha informado que las víctimas eran amigos del individuo y que, por lo tanto, no fueron casuales sino seleccionadas. Rob Lamoureux es comandante del Departamento de Policía de Marysville. Confiamos en que solo hubo un atacante y falleció, pero tenemos que evacuar cada uno de los edificios del complejo educativo y asegurarnos de que ese sea el caso. Esas declaraciones las hacía hace algunas horas. Lamoureux expresó que hasta el momento en el que dio las declaraciones se desconocía la causa del incidente. La agencia AP, por otro lado, informó que el tiroteo más reciente en la región ocurrió en la Universidad Seattle Pacific, donde un hombre armado causó la muerte a un estudiante e hirió a 2 más el pasado 5 de junio. John Nehring es alcalde de Marysville. Obviamente estamos profundamente abatidos por los trágicos hechos de hoy en la escuela secundaria Marysville Pilchuck. No hay palabras para describir este tipo de tragedia. Nuestra prioridad en estos momentos es apoyar a las familias de aquellos directamente afectados, al igual que los familiares y estudiantes del instituto, quienes vivieron los trágicos hechos de hoy. Según la agencia AP, 4 estudiantes fueron llevados al centro médico Providence Everett, dijo la portavoz de esa entidad, Heidi Amrin. 3 de ellos se encontraban en condición grave, mientras que otro se consideró en condición suficientemente estable para ser trasladado a otro hospital de Seattle. No se sabe por ahora si el chico que falleció fue uno de los que fue trasladados al hospital Providence Everett. Un equipo de expertos informó que ya está curada Nina Pham, la enfermera diagnosticada con ébola después de haber atendido al llamado paciente cero, el liberiano Thomas Eric Duncan, ya fallecido en el Hospital Presbiteriano de Dallas, Texas. Pham dijo que está agradecida por su recuperación. Quiero agradecer especialmente al Dr. Kent Brantley por su acción desinteresada de donar plasma. Como enfermera, tengo un agradecimiento especial por los cuidados que recibí de mucha gente, no solo de los médicos y enfermeras, sino también de todo el equipo de apoyo. Nina Pham fue recibida por el presidente Barack Obama en la Casa Blanca y el vocero Josh Earnest se refirió al significado del encuentro. Bueno, pienso que fue una oportunidad para que el presidente Obama en primer lugar le agradeciera por su servicio. Debo reiterar que ella es una enfermera que usó su entrenamiento para atender a alguien que estaba gravemente enfermo con ébola y lo hizo prácticamente arriesgando su propia salud. Se trata de una persona que no recibió un aumento de salario por haberlo hecho, ciertamente no lo hizo por la fama, de manera que Nina Pham demostró su servicio desinteresado hacia otro ser humano y creo que eso es digno de elogio. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, director de los Institutos Nacionales de Salud, explicó el proceso para determinar que Nina Pham ya no tiene ébola. Nuestra paciente Nina Pham está libre del virus del ébola. Lo sabemos porque tenemos múltiples determinaciones de RCP, reacción en cadena de la polimerasa, que es una tecnología biomédica en biología molecular empleada para amplificar una o varias muestras de ADN. Ella ya no tiene el virus en su organismo, se siente bien y luce extraordinariamente bien. Nina Pham, como mencionamos antes, fue una de las enfermeras que atendió al primer paciente de ébola en Estados Unidos en el Hospital Presbiteriano de Dallas. Mientras tanto, el ébola llegó a la metrópoli estadounidense de Nueva York. Las autoridades sanitarias de la ciudad confirmaron el contagio de un médico que trabajó con pacientes en África y su aislamiento inmediato. El gobernador del estado y el alcalde de la Gran Manzana aseguraron que la ciudad está preparada para asumir el caso.
En alerta se encuentra la ciudad de Nueva York luego que se confirmara que el doctor Craig Spencer, de 33 años, quien estuvo trabajando con pacientes de ébola en Guinea, está contagiado con el virus.
El Hospital Bellevue admitió un paciente que dio positivo por ébola. No hay motivo de alarma. Las posibilidades de que el neoyorquino promedio contraiga ébola siguen siendo muy, muy pequeñas.
Spencer, quien estuvo en público antes de tener síntomas, llamó a las autoridades sanitarias el jueves 23 de octubre tras registrar fiebre y malestar gastrointestinal, lo que llevó a su traslado inmediato al Hospital Bellevue en Manhattan.
El doctor Spencer será atendido en este hospital en Nueva York, el cual ha sido asignado por las autoridades sanitarias como el punto central donde cualquier sospechoso de tener esta enfermedad será trasladado.
Protocolos que, de acuerdo al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, han sido vitales.
Hemos actuado rápidamente e identificamos a 4 personas que con las que él tuvo contacto durante los periodos relevantes y ya estamos en contacto con los 4.
La prometida del paciente, 2 amigos y un conductor del servicio de autos Uber, quienes han sido puestos en cuarentena.
Está aquí en este hospital y es el hospital que nosotros siempre asistimos, pero nos trae un poquito de miedo.
Sin embargo, otros tienen confianza en el equipo médico a cargo del caso y en la ciudad de Nueva York.
No hay que tener miedo. No, y no, ellos tienen precaución. Se supone que los médicos o el personal que trabaja aquí no lo van a infectar porque entonces sería un caos.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El secretario de Estado John Kerry dijo este viernes que no puede confirmar que los militantes del grupo Estado Islámico han utilizado gas cloro contra fuerzas iraquíes. No estoy en posición de confirmarlo, pero puedo decirles que tomamos muy seriamente esas acusaciones y en particular la más reciente sobre el uso de gas cloro como arma química. El cloro per se no está en la lista de armas químicas y por tanto no está entre las cosas o los elementos que se retiraron bajo el acuerdo con Rusia y el régimen sirio. Kerry hizo la declaración este viernes durante una conferencia de prensa conjunta con el canciller de Corea del Sur. El diario The Washington Post informó que 11 policías iraquíes atendidos en un hospital de Bagdad el mes pasado por envenenamiento con gas cloro dijeron haber sido atacados por extremistas del Estado Islámico. Siguiendo con más del secretario Kerry, él recibió acá en su oficina de la capital estadounidense al cantante y compositor británico Sir Elton John para conversar sobre una iniciativa con el objeto de combatir el SIDA en África.
So it's my pleasure today to be able to announce a $7 million partnership between PEPFAR.
Es un placer este día poder anunciar una asociación por $7 millones entre PEPFAR y la Fundación Elton John, que ofrecerá ayuda adicional a la gente y nos ayudará también a cumplir nuestra meta de una generación libre de SIDA. Por su parte, Elton John agradeció a Kerry y a la administración Obama por recibirlo. Aquí en la administración Obama es en voz alta, la voz alta de que todos en todas partes deben estar viviendo en un mundo libre de SIDA y que esa gente, no importa a quién aman, deben tener el derecho a vivir sin ese flagelo. Sir Elton John seguirá en su gira de trabajo en pro de su causa. La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, visitará México del 27 al 29 de este mes para asistir a la Cumbre de Negocios de México. La alta funcionaria tiene previsto participar en un panel de discusión denominado NAFTA at 20, Rebooting Beyond Manufacturing. Jacobson también sostendrá reuniones bilaterales con funcionarios mexicanos en áreas de mutuo interés, como el próximo diálogo de alto nivel económico, la Cumbre de Líderes de América del Norte y otros asuntos bilaterales y regionales. La diplomática tiene previsto reunirse además con representantes de la comunidad empresarial. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Tovinger, Dave Magnus y quien les habla, Leonardo Bonet.
Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
And I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves
Top 10 USA, una presentación de La Voz de América.
All your perfect imperfections. Oh.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
I'm not afraid, John Wick.
I'm on soil, I'm here with three men.
Keanu Reeves llega a las pantallas este viernes con John Wick, su más reciente película de acción sobre un ex asesino que se había retirado pero vuelve a las andadas para perseguir a los gángsters que le roban su auto y matan a su perro. El elenco está formado por Adrian Palicki, Willem Dafoe, Bridget Moynihan y John Leguizamo, entre otros.
¿Hola?
En el género del terror tenemos el debut de Ouija, sobre un grupo de amigos que con un tablero de Ouija intenta ponerse en contacto con una amiga que acaba de morir en un accidente usando precisamente un tablero de Ouija.
Hey, this is freaking me out. I'm done with this.
El grupo quiere saber qué pasó o quién la mató.
Travis, I never coached a boy who loves football as much as you. I'm thinking you should come back on the team.
Otro de los estrenos de la semana es 23 Blast, sin título aún en español, del director Dylan Baker. Es la historia de un jugador de fútbol americano en una escuela secundaria que de repente pierde la vista y debe elegir entre la vida de las personas con discapacidad y el deporte que ama.
I'm Patty Wheatley, Travis's mobility coach.
Mark Hapka es el protagonista.
One night that summer, everything changed.
White Bird in a Blizzard, que se traduciría como Pájaro Blanco en una ventisca, es una comedia dramática con Shailene Woodley y Eva Green sobre una chica de 17 años estremecida por la súbita desaparición de su madre, la cual trata de investigar bajo las circunstancias que llevaron al evento durante unas vacaciones en la universidad.
I'm still here, but yet I'm gone.
It's Billy. Billy. And who is she?
That's your second wife.
Y en el género de los documentales tenemos It'll Be Me, la historia documentada de la última gira de Glen Campbell después de que el artista fuera diagnosticado con Alzheimer.
You're the last person I will love. You're the last face I will recall.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa sobre los procesos electorales en Uruguay y Brasil con Leonardo Luzzi, colaborador nuestro en Montevideo. También con John Marsak, subdirector para América Latina de Atlantic Council, y Peter Hakim, director emérito de Diálogo Interamericano.
Peter, ¿qué nos puedes decir qué es lo último? Las encuestas parecen poner ya por encima del margen de error a Dilma Rousseff.
Sí, Dilma parece en camino a triunfo en este momento. Está en una encuesta, tiene una ventaja de 8 puntos, otros 6 puntos. El momento está en su dirección. Ha ganado votos en cada estrato económico. Ha ganado entre los grupos que está votando mayormente para Aécio Neves y ha ganado entre sus propios o grupos que da a maioria do apoio a ela. Quer dizer que, neste momento, poucos analistas creem que há grande possibilidade para Aécio Neves. Alguém realmente um crise de tipo ou outro, escândalo, algo maior tem que passar para realmente esta presidenta perder su puesto.
Antes de comenzar a entrar más a fondo en el tema de ambas elecciones, vamos a Leonardo Luxi. Leonardo, estás cubriendo las elecciones en tu país. Hoy cierra, ¿no es cierto?, la campaña. ¿Qué nos puedes decir? Se va, parece que para balotaje.
El final es abierto acá en Uruguay, de elecciones que tenemos este domingo. Los candidatos cerraron sus campañas anoche tarde, porque desde la pasada medianoche en Uruguay estamos con veda, es decir, veda publicitaria. No se pueden pasar promociones ni jingles de los distintos partidos políticos. De hecho, hoy los diarios tuvieron bastantes problemas para titular, y lo mismo en los programas de radio, que, digamos, no se puede... Se puede hablar de política, pero no hacer ninguna mención a vote por tal candidato o vote por otro candidato. Sí, en las calles, que hay determinado movimiento, gente con banderas y ese tipo de cosas, se pueden repartir listas, eso es.
Jason, me gustaría a ver que hagamos como si se puede hacer una comparación con ambas elecciones. Se va a segunda vuelta en Brasil, algo que sorprendió el año pasado, era prácticamente impensable. Tabaré Vázquez va después claramente de varios años sin estar en el poder, se lanza, pero no necesariamente va a ser reelegido.
Sí, sí, sí. No, me parece, en Brasil es una sorpresa grande que estamos tan cerca. Bueno, como Peter dijo, ahora Dilma tiene una ventaja de 6 a 8 puntos porcentuales, pero al final es una elección bien, bien cerca, y también es una elección, es muy interesante, porque al final es una elección que, de lo que hemos visto en los últimos 20 años en Brasil, es una elección al final entre el PT y el PSDB, ¿no? entre los dos partidos. Y esta elección también en Brasil muestra un cambio sísmico, me parece, con la población brasileña, ¿no? Lo que ahora está significando que ellos quieren un cambio bien grande en los temas sociales en Brasil. Y también estamos vistiéndolo en Uruguay. Estamos vistiendo que la gente quiere algún tipo de cambio, que Mujica ha tenido muchos éxitos en los últimos años, especialmente con leyes nuevas, bien, bien progresivas, pero al mismo tiempo hay un sentimiento en ambos países que es un podría ser un momento para un cambio grande, y este cambio grande podría significar un cambio grande para la región también. Podría significar que la región está cambiando para ser una revolución como Rosada en la región.
Jason Marsak es subdirector para América Latina del Consejo Atlántico. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Las grasas saturadas son aquellas que son nocivas y las cuales los médicos dicen que elevan el nivel de su colesterol, del colesterol malo. Con una dieta rigurosa, usted podría pensar que ya se ha deshecho de ellas. Sin embargo, una nueva investigación podría revelar todo lo contrario.
Las grasas saturadas se esconden en las papas fritas, los pasteles congelados y las galletitas. Y ahora los funcionarios de salud pública le han declarado la guerra. Una nueva investigación sugiere que nuestros mejores esfuerzos pueden no ser suficientes. Científicos de la Universidad de Minnesota encuestaron a unos 13,000 residentes de la ciudad de Minneapolis a lo largo de 3 décadas. La buena noticia es que la cantidad de grasa saturada en sus comidas ha mermado mucho a lo largo de ese periodo. La mala noticia es que no ha bajado lo suficiente. Como promedio, los participantes aún comían el doble de la cantidad recomendada por la Asociación Estadounidense del Corazón. Esto es así a menos que usted se preste a leer las etiquetas, ya que encontrará esas grasas en los alimentos congelados y comidas fritas. Si usted ve el nombre de aceite parcialmente hidrogenado, aléjese de esos alimentos, a menos que quiera también seguir encontrando esas grasas saturadas en su cuerpo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Científicos en Nueva Jersey diseñaron un sistema que en casos de emergencias o calamidades reduciría la sobrecarga que puede llevar a un congelamiento total de las redes.
Los teléfonos celulares modernos tienen la capacidad de comunicarse de varias maneras, dice la profesora Subha Subbalakshmi del Instituto de Tecnología Stevens.
Tenemos varias redes diferentes habilitadas dentro de un teléfono móvil, por ejemplo, así que podemos hacer una conexión Wi-Fi, podemos hacer una conexión LTE y así sucesivamente.
Con el apoyo de la Fundación Nacional de Ciencias y el Instituto Nacional de Justicia, Subbalakshmi y su compañero, el profesor Chandramouli, diseñaron un router inalámbrico inteligente llamado Spider Radio que utiliza simultáneamente partes de ambas redes, lo que reduce la carga sobre ambas. Sus creadores dicen que eventualmente el router tendrá capacidades inteligentes y serán transferidas a una aplicación que se podría instalar en cualquier teléfono celular moderno, lo que le permitiría cambiar automáticamente entre diferentes redes. Kessel Tobías, para La Voz de América.
Emilio y Gloria Estefan podrían estar alejados un poco del panorama musical, pero no pierden vigencia. Sus legados van más allá de los escenarios y trascienden a lo más profundo de las raíces latinas, como lo ratificaron en la siguiente entrevista.
Ambos artistas insisten en que no son ni demócratas ni republicanos y reconocen que es cada vez más importante el papel de los latinos, quienes por cierto permitieron, con un 67% de su voto, que Barack Obama repitiera como presidente de Estados Unidos.
Vamos a ser para el 2025 la minoría más grande, vamos a ser una cuarta parte de este país. Es importantísimo que salgamos a votar.
Por cierto que Gloria y sobre todo su esposo, el compositor y empresario Emilio Estefan, quienes además son miembros de la fracción hispana del Congreso, siguen impulsando el que se alcance una pronta, justa y eficiente reforma inmigratoria.
Que lo más importante es la unión. No tiene que haber diferencia nunca entre un colombiano, un mexicano, un dominicano, un puertorriqueño. Si no tocan a uno, no tocan a todos. Y creo que al final, así que es la única manera que llegamos al respeto.
El también promotor musical aseguró seguir trabajando para concretar el sueño de terminar de erigir el Museo Nacional del Latino Estadounidense en honor a los 50 millones de hispanos que residen en el país.
Este es un momento increíble donde estamos viviendo los latinos, donde la puerta se abrió ya. Al principio nosotros llegamos a este país, éramos una comunidad muy chiquita, no había emisoras de televisión, no había radio, y vemos que hemos crecido un poder económico y político donde cuentan con nosotros. Y creo que eso es el futuro.
Opinión que comparten los Estefan con la presentadora de televisión, la también cubana Cristina Saralegui, quien presentó recientemente su último libro inspiracional dedicado a los latinos.
Todos los que llegan a este país buscando abrirse camino, se pueden no solamente abrir camino, sino abrir un camino grande, ganar una plata fabulosa, alcanzar la fama, mover montañas en el país.
Gloria y Emilio dedicarán a la comunidad hispana sus próximos proyectos, una película, Cambio de Corazón, y una obra musical.
Viene la obra nosotros en Broadway, que para nosotros es lo más importante, porque es primera obra en la historia, que va a ser de dos latinos que triunfaron en Estados Unidos, pero también pasaron hambre, pasaron necesidad y fuimos rechazados, y fue rechazada nuestra música.
Estos dos proyectos se concretarán a mediados del próximo año, 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
La policía de Estambul informó que varios paquetes que contienen un polvo amarillo no identificado llegaron a 5 oficinas consulares de naciones occidentales en esa ciudad. Se trata de los consulados de Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania y Bélgica. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al incidente. Los hechos son que el consulado general de Estados Unidos en Estambul recibió un sobre con un polvo de aspecto sospechoso. La carta fue procesada en cumplimiento con los protocolos apropiados y establecidos. Autoridades de Estados Unidos y Turquía están investigando. El consulado abrió en su horario regular. Psaki agregó que no está al tanto de que alguien haya resultado afectado por dicha sustancia. 16 personas de 3 consulados fueron hospitalizadas como medida de precaución, entre ellas 10 del consulado canadiense, informó el Ministerio de Salud de Turquía. Washington y Seúl suscribieron un acuerdo para extender la transferencia de control operacional del mando militar de Seúl a las fuerzas estadounidenses en Corea en tiempo de guerra, en caso de agresiones de parte de Pyongyang. El secretario de Estado Kerry se refirió al convenio. El objetivo del acuerdo es asegurar que Corea del Sur continúe aumentando su propia capacidad de defensa. Nuestras fuerzas combinadas van a estar listas y disponibles para proveer la mejor defensa al pueblo coreano. Nuestra seguridad compartida es el corazón de la alianza entre Estados Unidos y la República de Corea. Este acuerdo implica que por el momento el principal comando militar permanecerá en Yongsan, en el centro de Seúl. Por otro lado, Kerry instó a Corea del Norte a liberar a los estadounidenses Matthew Miller y Kenneth Bay, quienes aún permanecen detenidos en ese país, pero descartó ofrecer una disculpa a Pyongyang para obtener la libertad de ellos. Nuestra esperanza es que reconozcan la buena voluntad que se podría construir y el gesto que ofrecería al mundo de su disposición de tratar de abrir otra fase diplomática. Así que nuestra esperanza es que solamente por razones humanitarias ellos van a actuar de forma distinta y considerar oportuno liberar a estas personas. Nos complace que Jeff Fowle haya sido liberado y esté de regreso en Ohio. Nos complace que eso haya ocurrido, pero mantenemos una profunda preocupación acerca de los otros dos estadounidenses que siguen detenidos. En lo que organizaciones internacionales han denunciado como nuevas violaciones a los derechos humanos, más de 100 estudiantes en Venezuela continúan en prisión.
En Venezuela, luego de las intensas manifestaciones antigubernamentales que se generaron a partir del mes de febrero, además de las detenciones de políticos, aún quedan privados de libertad más de 100 estudiantes. Los días transcurren y sus respectivos juicios se postergan una y otra vez, y con ello la aplicación de justicia. En tal sentido, José Vicente Haro, abogado de más de 30 de ellos, en conversación con La Voz de América, señaló que los procesos han sido extremadamente lentos.
La mayoría de ellos está esperando su audiencia preliminar, otros están esperando su audiencia de juicio. En procesos judiciales donde lamentablemente no se han respetado los derechos humanos.
El defensor agregó que no se ha respetado la presunción de inocencia, el propio derecho al debido proceso, por lo cual esta situación es más que preocupante.
Muchos de ellos, pues, que lamentablemente poco a poco han sido olvidados, reivindico la gente se acuerde de estas personas, que los políticos se acuerden de estas personas y que también luchen por estas personas.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro instó nuevamente a las fuerzas políticas y revolucionarias a rechazar hechos de violencia.
De quienes creen que pueden llenar por la vía del terrorismo, de la violencia, de la emboscada, pueden llenar nuestro país de un clima de confrontación, de odio, de violencia que nos conduzca al caos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y al cierre nos vamos a Buenos Aires.
El enfrentamiento por el territorio y el comercio del narcotráfico entre bandas rivales en la ciudad de Rosario, la segunda en importancia en Argentina, donde ya hubo 260 asesinatos con sicarios en ajuste de cuentas y venganzas en lo que va del año, ha puesto en alerta al gobierno provincial y nacional. El magíster en seguridad, Ricardo Runza, advierte que el país ya es un país de consumo y producción.
El narcotráfico ha penetrado en su sociedad desde que el país dejó de ser un país de tránsito y se transformó en un país de consumo masivo, de producción y de contrabando ilegal hacia el exterior.
Mientras el periodista del diario Clarín, Rolando Barbano, aclara que los narcos han perfeccionado sus métodos. Desde Buenos Aires, informó Juan Ignacio González Prieto. Para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margaret Lani Chovinger, en la producción general de Dave Magnus, en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide, deseando que disfruten un muy feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.